Después de más de una semana de la toma de Kabul por los talibanes, Afganistán sigue en el centro de la actualidad mundial y lo que queda. En la capital del país reina el caos. Los talibanes controlan con mano de hierro quién entra y quién no. Imagínate lo que tienen que estar haciendo casa por casa. Poco a poco, por encima de algunas palabras, el nuevo régimen va tomando forma. Están volviendo a ser la misma teocracia integrista que Estados Unidos derrocó a comienzos de este siglo. Todo para volver a la casilla de salida. Los talibanes están muy seguros de sí mismos. Ya han anunciado que no aceptarán la presencia de extranjeros en el país más allá del 31 de agosto. La administración Biden está contra las cuerdas. Rusia y China dispuestas a sacar provecho de la problemática. Lo de Afganistán es un fracaso de Occidente y, se mire como se mire, un fracaso de todos nosotros. Estados Unidos el primero, pero los demás también. Por eso surge una pregunta. ¿Cuándo y cómo han sido humilladas las grandes potencias en la historia? ¿Cuáles han sido sus grandes fracasos en el exterior? Como cada lunes, toca clase de historia con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, ICAE y ICADE de Madrid. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Qué alegría oírte pese al tema que nos toca.
Sí, igualmente, amigo. Oye, lo primero, ¿qué pasó con Lucio Aurelio Cómodo en el Imperio Romano?
Pues mira, Ángel, con Cómodo comienza, de acuerdo pues con Gibbon, que es el historiador clásico de este negocio, la caída del Imperio Romano. ¿Y cómo comenzó? No quiero ser dramático, pero estamos hablando de cosas dramáticas. ¿Cómo comenzó Cómodo su reinado después del reinado de Marco Aurelio, que había sido un monarca brillante y además el último de una serie de monarcas brillantes en el Imperio Romano? Pues firmando a toda prisa una paz con los bárbaros, en lo que hoy en día más o menos es Austria, y volviendo precipitadamente a Roma para un desfile triunfal. Y creo que hay algo de simbolismo en eso, es decir, en no cumplir con los compromisos adquiridos, malvender la paz para volver a casa y, en el caso de Cómodo, disfrutar de las mieles del cargo que ostentaba, que era emperador del Imperio Romano. Pero ojo, con Cómodo comienza el lento declive que va a acabar con el colapso de ese imperio en unos cuantos años, pero ese es el punto de inflexión y es muy interesante tener en cuenta las consecuencias de actuar precipitadamente como lo hizo este nefasto emperador. Uh-huh.
Oye, el otro día el premio Nobel de Economía Paul Krugman protagonizó una polémica en Twitter, una de tantas, a raíz de Afganistán. ¿Qué ha pasado y qué tiene que ver esta polémica con España?
Pues mira, Paul Krugman, con todo respeto, quiero decir, premio Nobel él, yo no, pero
por
se
ahora.
Metió, vamos, se metió, por ahora, se metió en una cocina bastante complicada porque afirmó en Twitter, donde tiene pues multitud de seguidores, que esta situación, la situación de Afganistán, era comparable con la invasión francesa de España en tiempos de Napoleón, principios del siglo XIX, lo que dio nacimiento a nuestra Guerra de la Independencia. Y claro, pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y es cuando hay que criticar y muy duramente a los que hacen comparaciones, vamos a decir, que fáciles en redes sociales sin comprender que la historia nos sirve, lo estamos haciendo aquí hoy para comprender muchas cosas, pero que de ahí a comparar el Afganistán de los talibanes con la España que salía de uno de sus momentos más brillantes, siglo XVIII, de comienzos del siglo XIX, que era una gran potencia en crisis, pues es ir un poquito demasiado lejos. Yo ya se lo puse con mucha humildad a Krugman en Twitter, pero no me contestó. Con lo cual, también es interesante decir una cosa. Aquí estamos hablando de casos que son muy distintos, que no son fácilmente extrapolables a lo que ha sucedido en Afganistán, pero es verdad que sí que puede haber en algunos casos soniquetes que hacen que encendamos alguna alarma que no teníamos encendida, aunque creo que ya las tenemos que tener encendidas todas.
Oye, déjame un paréntesis hablando de comparaciones estúpidas. Este mismo verano, hace unas semanas, los de Adelante Andalucía, que es el partido del Kichi y la Teresa esta, los de Podemos en Andalucía, un poco más o menos, compararon el odio hacia las mujeres en Afganistán con el odio hacia las mujeres en Andalucía. Y el título era El odio hacia las mujeres es universal. Tela, ¿eh?
Ya.
Ya,
tela.
No te falta ser
no me había la ignorancia de esto de estar en vacaciones, que no me había enterado de esto. A veces
esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena, sí.
Es buena y terrible.
Oye, un nombre propio. Volvemos a esas invasiones o a esas grandes operaciones de los imperios fracasadas a lo largo de la historia. ¿Qué es Isandhlwana?
Pues mira, la batalla de Isandhlwana, 22 de enero de 1879, es una de las grandes humillaciones del Imperio Británico en África. El Imperio Británico invadió el Reino Zulú, convencido de que su superioridad militar, política, diplomática, iba a permitir someter a este reino autóctono con una enorme facilidad. Y el resultado fue que el ejército británico, su comandante supremo era un personaje bastante lamentable, Lord Chelmsford, fue aplastado en la batalla de Isandhlwana. Estamos hablando de una derrota puramente militar, pero ¿qué es lo interesante de esta comparación? La falta de comprensión muchas veces de la naturaleza de las realidades políticas, las culturas, etcétera, con las que uno entra en relación en política internacional. En este caso, los británicos cometieron todos los errores inimaginables y el resultado fue coyunturalmente una derrota. Es verdad que en aquel caso el Imperio Británico reaccionó con extraordinaria violencia, si me lo permites, y metiendo, vamos a decir, que más efectivos en la zona, estamos hablando del continente africano, lo cual les llevó tiempo, llegaron a someter al reino Zulu y a su rey, a Cetshwayo, el nefasto colonialismo europeo en África en el siglo XIX.
Otro nombre propio, Tushima.
Pues mira, Ángel, hace un par de semanas o tres semanas hablábamos de las Olimpiadas. La batalla de Tushima es una humillación del Imperio Ruso, hablamos del año 1905, a manos de una potencia que en aquel momento nadie todavía tenía en cuenta, que era el Imperio Japonés, que apenas 50 años antes apenas estaba saliendo de lo que podíamos denominar como una Edad Media. Sin embargo, los rusos, cometiendo muchos de los errores que habían cometido los británicos, salvando las distancias en Isandhlwana, finalmente verán su flota del Báltico, que había recorrido medio mundo para enfrentarse a los japoneses, verán su flota masacrada, su política exterior humillada, el prestigio de su emperador comprometido, y todo ello desencadenará una serie de cambios políticos en Rusia que se unen lenta pero inexorablemente con la Primera Guerra Mundial y con la caída finalmente del propio Imperio de los Zares en manos de los revolucionarios soviéticos, de Lenin y de sus amiguitos.
Hablar de humillaciones es hablar de retiradas dramáticas. Hace bien poco hemos celebrado un siglo de la retirada de España en el norte de Marruecos, por cierto. En un minuto, ¿qué otras retiradas te llaman la atención o te han venido a la memoria?
Pues mira, Ángel, has citado una y por ser rápido, Napoleón, 1812, Rusia, retirada convertida en desastre. Estoy pensando en una retirada convertida, paradójicamente, en victoria moral. La operación Dinamo, la retirada de los británicos de Dunkerque, 1940, huyendo de la apisonadora nazi que había invadido Francia, pero huyendo al menos, salvando la vida para poder luchar otro día. Pero como dijo Churchill, las guerras nunca se han ganado a base de retiradas exitosas. Abril de 75, las imágenes que a todos les han venido a la cabeza con lo que ha sucedido en Afganistán, Saigón, y esas imágenes dramáticas de la evacuación de los estadounidenses. ¿Y por qué no? En la propia Afganistán, el puente de Haitán, febrero de 1989, la salida de las últimas tropas soviéticas de Afganistán después de haberse estrellado también los soviéticos contra el avispero que es ese país.
Interesante. Volveremos. Emilio San Francés, clase de Historia en la Linterna, todos los lunes. Gracias, compañero.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, chao, chao. Todos los días, no hemos conseguido que dejara de hacerlo, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gelote? ¡Tantaba! ¿Qué tal?
¿Qué pasa, tío? ¿A quién le das?
Pues mira, hoy al presidente del gobierno en alpargatas, Pedro Sánchez, feliz como una perdiz, porque ha hablado con Biden, que es un tipo que lo está haciendo todo muy bien.
Muy bien, sí.
En Afganistán. Ha vuelto a interrumpir sus vacaciones, porque, como sabrán, un incendio asola Ávila desde hace una semana, y ayer se plantó en la provincia y explicó lo que ocurría, como solo hacen los estadistas.
Y cada vez, además, con una mayor cadencia a lo largo del tiempo y con
mayores consecuencias, mayor impacto sobre el territorio. Y esto tiene mucho que ver con el calentamiento global del planeta y, como consecuencia de ello, con el cambio climático.
Vamos a ver, Pedro Rey. Hay que tener mucho cuidado con el sitio que se elige para dar una rueda de prensa. Lo del
espera. ¿Qué, declaración qué, qué, sin preguntas.
Ah, pues esto, una declaración institucional que se llama. Mismo. Claro, claro, porque lo del calentamiento es un problema, sobre todo cuando lo que se calienta es el cerebro, porque te han puesto ahí en un descampado. Que los fuegos son una catástrofe, pues es una evidencia, sobre todo si son como el de Ávila. Y que los fuegos pueden tener que ver con el calentamiento global y con el cambio climático, pues también. Pero escúchame una cosa, Pedro. El incendio de Ávila lo provocó un vehículo que tuvo un accidente en la carretera y empezó a arder. ¿Qué narices tiene que ver el cambio climático en esto, Pedro? Pues nada, Salao, nada. Que cuando uno aprovecha cualquier cosa para colocar el rollito, pues pasan estas memeces. Así que, por atribuir al calentamiento global un incendio provocado por un coche que ardió, el presidente del gobierno en Alpargatas, Pedro Sánchez, se lleva un veraniego.
¡Se sentó en la boca!
Por el calentamiento provocó que...
El del coche.
Claro.
Ya. Y si es que tengo que volver otra vez a escuchar la declaración.
De ahí, a partir de ahí, todo, en consecuencia, mira que le gusta, mira que le gusta decir en consecuencia.
Que le gusta, es una expresión que le gusta porque queda como muy culta, aunque no hayas leído.
En consecuencia.
¿Qué?
Adiós, Julius.
Adiós, Salao.
Hasta mañana.
Adiós.